Lugo, quien antes tenía una posición intocable, yo creo que encontraría la excusa perfecta para votar a favor de la enmienda.
Vamos a discutir eso enseguidita, porque ahora está en línea el líder amarilla. ¿Qué tal, líder? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, para toda la audiencia.
Estamos acá con Carlos discutiendo un poquito esta sentencia del TCJE sobre la inhabilitación absoluta de Fernando Lugo para ser candidato. Y como ayer hubo una importante reunión del equipo joven donde se propugnó la candidatura de Fernando, quería saber qué están evaluando ustedes sobre este tema.
Y nosotros coincidimos plenamente en un tema, por decirlo, Enrique, que es el tema de que con Fernando Lugo o formando una unidad con Frente Guazú y por supuesto con los demás sectores políticos se puede llegar a conquistar el poder. Eso es definitivo. Y digo esto porque el oficialismo liberal es bastante excluyente en su forma de estar trabajando en la mesa de presidente, digamos, ¿verdad? Entonces no digamos, parecía ser que es muy sectorial, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que Frente Guazú va a ser un actor muy importante, con Lugo, por supuesto, Mario Ferreiro, otro de los actores importantes, y por supuesto al final todo, ¿verdad? Entonces, concertación es lo que queremos impulsar, muy de cerca, que repito, con Lugo. La idea es ver, por supuesto, el tema de su habilitación o no, para que él pueda encabezar, y si no puede, bueno, que veamos cómo podemos integrar la lista al Senado, una cosa así, pero la idea es trabajar con él muy de cerca. Eso es definitivo, ya todos sabemos su digamos arrastre popular que tiene una simpatía del electorado muy interesante, y bueno, estamos trabajando en eso. En la reunión de ayer se habló del fortalecimiento de nuestro equipo en las bases. Sentimos un gran aprecio, un gran cariño a la dirigencia de base de todo el departamento central, sobre todo ayer, ¿verdad? Y bueno, fue realmente muy linda la reunión y muy contento, muy fortalecido salimos de ahí, ¿verdad?
Claro, líder, a ver, yo no quiero entrar en una controversia ahora contigo sobre ABC, cuestión constitucional, porque te juro que el motivo de la nota no... O sea, yo no quiero entrar a discutir contigo eso, porque nos vamos a ir a discutir hasta las calendas griegas, porque... No, te pregunto nomás, a ver, ahora, hace cuestión de 2 o 3 horas, el TCJE le dijo al líder amarilla y al equipo joven: estimados amigos, Fernando Lugo no está habilitado para ser candidato. Yo supongo que ustedes tienen un plan B, un plan C, líder, porque no puedo creer que un equipo político que tiene el prestigio de equipo joven en términos de operatividad política, diga, no, o sea, no nos quedamos sin plan. No, algún plan B, algún plan C hay. Hoy, ahora, en esta hora que voy yo estamos hablando, Fernando no puede ser candidato. ¿Tienen plan B, C?
Y desde luego, está, por ejemplo, el tema de la reforma, que es un tema todavía no está acabado. Podemos decir, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, no vamos a discutir eso, pero es un tema que está en discusión todavía, por supuesto. Está el tema también de que Lugo, en todo caso, acompañe también, ¿por qué no?, a un candidato del PLRA, en este caso, Anzoni, con quien es nuestro candidato en este momento. Y bueno, y hacer una chapa integrada, por ejemplo, se habló en algún momento, Blas Lanzoni candidato a presidente, alguien del Frente Guazú vicepresidente, y por supuesto que encabece Lugo la lista del Senado. Esas son opciones electorales que a cualquiera le va a seducir, a cualquier ciudadano le va a seducir, ¿verdad? El gran elector en este caso es Fernando Lugo. Si puede encabezar, repito, si hay todavía discutir sobre eso, que encabece. Si no se puede, que acompañe. Y estamos en eso, ¿verdad? O sea, lo que te quiero decir nomás con esto es que esa es la fórmula ganadora en el 2018. Esa es la fórmula ganadora en el 2018 y se está trabajando, repito, para ver si se puede habilitar o no se va a habilitar. Es una cuestión que vos sabés mejor que yo, se está discutiendo en el Senado. Entonces, ver las opciones que restan, si es que no ocurre eso, ¿verdad?
No, claro, líder, yo estaba, justamente esta mañana estábamos discutiendo acá con Carlos del tema, porque en la reunión que hubo ayer, yo reivindico el derecho de equipo joven y del Frente Guazú de trabajar juntos. Yo no voy a discutir nunca ese derecho, porque yo creo que ese derecho es nace de la libertad de asociación que tenemos todos los paraguayos, y yo por lo menos no voy a discutir eso porque estoy de acuerdo con que cada uno busque lo que le parece más potente, ¿verdad?, en términos electorales. No más que acá se establece un límite que ahora mismo es de rango constitucional. Bueno, este señor no puede ser candidato, entonces trabajar sobre otras opciones. Es simplemente esa la idea de preguntarte, bueno, me supongo que hay plan B. O sea, ahora de suyo surge que, dado este camino, el otro camino que queda abierto para una eventual candidatura de Lugo es la enmienda, pero él te dijo ya que va a votar en contra. ¿Qué hacemos?
Claro, ese es un tema hartamente discutido estos últimos días, el tema de la enmienda, ¿verdad? A favor, en contra, opiniones diferentes versiones que ya escuchamos por todos lados, todos sabemos. Entonces, un tema que seguramente va a ser todavía discutido, Enrique. Todos sabemos que todavía no terminó ese tema, se sigue hablando, se va a seguir hablando, se va a seguir solamente discutiendo hasta que se le dé un corte definitivo en algún momento, pero en este momento no está cortada esa discusión. Y por otro lado, repito, una vez que construyamos el proyecto político junto con Fernando Lugo, que es como se está avanzando, o sea, acá hay que entender, ahí hubo un divorcio en algún momento, hoy hay una reconciliación con nuestro equipo, a través de nuestro equipo, con los afiliados liberales, con el partido, nos estamos reconciliando, por llamarlo de alguna manera, empezamos a trabajar otra vez en un proyecto país, proyectos grandes, los proyectos sociales que tuvo éxito en su gobierno, bueno, en fin, los buenos recuerdos que la gente tiene de su gobierno, se está empezando otra vez a construir confianza. Eso se está empezando a hacer. Y eso ya es un paso demasiado importante. Y después, repito, si él definitivamente no se le habilita, entonces, con la construcción que ya se está logrando, que acompaña a Blas Lanzoni, y bueno, y ganemos la, o que la oposición paraguaya gane la presidencia de la República. No hay nada negativo acá. Es más, yo veo muy positivo porque ya se avanzó varios pasos rápidamente, después de que ni siquiera había diálogo ni posibilidad de conversación con este sector, porque en alguna medida se perdió toda la confianza. Hoy empieza otra vez eso, y eso se vio ayer en la reunión. La dirigencia se vio satisfecha, estaban muy contentos los dirigentes, los presidentes de comité, los dirigentes en general del partido, los intendentes, las autoridades que participaron ayer, y realmente muy contentos también nosotros, porque se ve y se siente que genera motivación este proyecto político.
El líder, te saluda Carlos Gómez. Me gustaría entender un poco cómo ustedes explican esta contradicción, ¿verdad? Porque algunos senadores cambiaron su postura con el tema de la enmienda, y bueno, te digo exactamente, Blas Llano, que dice que puede ahora sentarse a analizar el tema, si bien no dijo así taxativamente que iba a votar a favor, pero bueno, que uno se sienta a analizar una convicción que estaba tan firme, a mí ya me hace dudar sobre su voto final. Y él señala que lo que le puede hacer dudar es la conveniencia política con miras al 2018, esto que estaba señalando, que Lugo pueda eventualmente ser candidato e ir en una amplia concertación, pero candidato a presidente estoy hablando, no estoy hablando de candidato a senador ni nada de eso. Entonces, ¿cómo se explica lo que yo creo, por lo menos, que es una incoherencia, ¿verdad? Porque si bien el llanismo asegura que puede revisar su posición histórica sobre el tema de reelección vía enmienda para habilitar a Lugo, y es Lugo el que dice que no va a cambiar su posición y que va a votar en contra, ¿cómo explicamos que el beneficiado por el cambio del llanismo termine votando en contra?
En primer lugar, saludarte, Carlos, y bueno, respondiéndote un poco la pregunta, nosotros tuvimos una reunión la vez pasada en casa.
Sí.
En casa hubo una reunión donde hubo posturas a favor y otros en contra. Realmente, jurídicamente hablando, es una figura que existe en la Constitución, todos sabemos. Ya sabemos la gente que están de acuerdo, Lubetis, Camacho, el propio Mendonca, o sea, hay gente, profesionales del derecho muy destacados, inclusive, que sostienen que sí corresponde, ¿verdad? Sí. De cualquier manera, yo no vamos a estar discutiendo eso, quién tiene la razón en este momento. Solamente te digo que ante la, digamos, la posibilidad o los dictámenes de estos profesionales de que existe y se puede y va a ser un beneficio político, entonces seguramente los senadores van a votar por ese beneficio político, ¿verdad? Y Catungo, se puede hacer, existe la figura constitucionalmente hablando, entonces, y más de eso, un beneficio político, social y todo lo que significa el punto de vista de que se cambie este gobierno que está haciendo malas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se apunta, y los dirigentes en casa, te voy a decir, a pesar de que hubo posturas jurídicas muy fuertes también en contra, dijeron la gente de que si es la fórmula para llegar al Palacio López en el 2018, tenemos que acompañar, o sea, la gran mayoría, no digo todos, la gran mayoría optaron por acompañar o por darle la confianza, en este caso a los senadores, para hacer lo que más le convenga, ¿verdad?, al proyecto político país que se quiere construir, ¿verdad?
Claro, a ver, pero lo que yo te planteo es otra cuestión, líder, perdóname que vuelva a insistirte sobre el tema. Yo entiendo ya que hay algunos abogados que dicen que la Constitución habilita este mecanismo, y otro grupo que creo que es mayoritario que dice que no, entre ellos los propios convencionales constituyentes. Entonces, lo que yo digo nomás es cómo explica el llanismo que el candidato que quieren beneficiar con miras al 2018 vote en contra de su propio beneficio. Porque viste que el llanismo dice, bueno, nosotros podemos cambiar nuestra posición, eso dice Blas Llano, eso dice el propio Silva Facetti, quien rechazó en el pasado el proyecto de reelección vía enmienda, porque podemos tener un beneficio político. Entonces yo digo, ¿cómo explica ese cambio de posición el llanismo si el beneficiado, que es Lugo, vota en contra? Esa parte es lo que no estoy entendiendo muy bien.
Y realmente yo, esa parte no, ¿por qué digamos Lugo no vota a favor? Eso es un tema que no podría responder. Pero todos los argumentos jurídicos, Carlos y Enrique, yo escuché todos los argumentos jurídicos. Lo que más me convenció, digamos, o sea, que lo que más justificado es para mí, es aquello que se explicó en un artículo, creo que en uno de los diarios. Dice que la Constitución Nacional es la expresión máxima de un pueblo, ¿verdad? Todos sabemos eso.
Sí.
Se hizo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, representantes del pueblo que se fueron a hacer la Carta Magna de la República. Y bueno, y si un tema que divide a la sociedad paraguaya en opiniones a favor y en contra, ¿por qué no podría someterse a una consulta popular? Eso es lo que, digamos, a veces uno se pone a pensar, ¿por qué no preguntarle a todos los electores si se puede o no se puede? Siendo que es una opinión, digamos, que están a favor, en contra de la sociedad paraguaya, en todos lados hablan de este tema. Entonces, simplemente, si la Constitución Nacional lo que refleja es el pensamiento de un pueblo, de una ciudad, de un país, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no, en este caso que es tan importante, por qué no había de someterle a la consulta popular, ¿verdad? Esa es la parte, digamos, que es más, mirando la enmienda desde el punto de vista democrático, es más democrático. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional se lo hace a través de una constituyente nuevamente. ¿Y quién va a ganar ahora una constituyente? Ponerle que la estructura del Partido Colorado pueda tener de no sé cuántos constituyentes, 80 más 40, 120, puedan tener 100, pueden cambiar toda la constitución si quieren, ¿verdad? Entonces esos representantes. Y en este sistema se elabora ya una pregunta, digamos, y esa pregunta es lo que se va a consultar al pueblo.
Sí, ellos pueden elegir.
Jurídicamente, inclusive el espíritu, digamos, de lo que es una constitución nacional se refleja en esa consulta que se le puede hacer al pueblo en general.
Sobre
Pero
el punto nomás.
Eso es una cuestión jurídica, repito.
Claro, líder, no, sin entrar a eso y sin interrumpir el diálogo que está teniendo con Carlos, nomás quiero decir, sí, los colorados pueden ganar 100 convencionales, van a ganar también un referéndum constitucional, y van a ganar una elección a Fernando Lugo. O sea, si los colorados le pueden poner al pueblo paraguayo 100 convencionales sobre 125, estamos acá todos hablando de balde. Pero esa no es una adquisición electoral nomás.
Yo simplemente quiero acotar nomás, ¿por qué no preguntamos a la gente, verdad? La famosa campaña que la gente decía, la campaña del cartismo que hoy ya está repitiendo también el llanismo y el Frente Guazú. Yo, sinceramente, líder, creo que es una campaña tramposa y deshonesta, porque decir que es democrático que cualquier cosa se ponga a votación es mentiroso. O sea, porque eso no dice la Constitución. El soberano es el pueblo, así mismo, así como repite el cartismo. Sin embargo, se olvidan de un pequeño detalle. Es verdad que la soberanía la ejerce el pueblo, pero se olvidan de contar que lo tienen que hacer conforme a la Constitución. No puede someterse cualquier cosa a referéndum. Por eso es que claramente está la limitación constitucional. Y por eso es que este argumento de que es más democrático preguntarle al pueblo. Bueno, mañana puede ser más democrático preguntar al pueblo si quiere que el Congreso siga abierto o que se cierre, o si queremos habilitar la pena de muerte. Pero no es que le podemos preguntar cualquier cosa al pueblo, eso es mentira. Y esa es la parte que a mí, por lo menos, de la campaña esa que están haciendo, me parece engañosa. ¿Por qué no cuentan que la consulta tiene que ser dentro de la Constitución y no por afuera?
Claro, en primer lugar, para responderte un poco, esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Es un tema muy importante, se trata de es un tema, un capítulo que está expresamente en la Constitución Nacional, y yo creo que en alguna medida es factible ser opinado y consultado al pueblo, ¿verdad? Al soberano, como se dice, en primer lugar eso. En segundo lugar, respondiéndole a Enrique otra vez la primera parte, justamente en esa reunión en casa, la gente, sobre todo algunos intendentes, pusieron como ejemplo municipios muy importantes. Horacio Carte, nadie le tiene miedo electoralmente hablando si nosotros realmente trabajamos bien con Frente Guasú, Lugo y compañía. Nadie. Es más, se puso como ejemplo la ciudad de Lambaré, donde Cárdenas era un intendente reelecto que buscó Recutú y perdió. En Roque Alonso buscó el intendente Mármol y perdió. En Fernando de la Mora lo mismo. Distritos muy importantes. En Asunción mismo, nada más que el hermano de la presidenta del Partido Colorado, cartista, full, con mucho dinero, con muchos recursos, perdió. O sea que lo que te quiero decir es que la ciudadanía se va y vota, en definitiva, no. Es que va a arrastrar y va a atropellar y va a llevarle por el pie a la gente, como muchas veces se quiere vender. El dinero, por supuesto, es muy importante, sin ninguna duda, pero no es suficiente para ganar una elección, y se demostró en estos distritos que te estoy mencionando, era donde Cartes era el jefe de campaña en Budizaroda, y perdió en estos municipios. O sea, por eso te digo, con Lugo y esta gran alianza que nosotros tenemos, que sabemos que tiene un arrastre popular, y más todo lo que representa el PLRA también, estoy más que seguro que vamos a ganar en el 2018, y a eso se apunta. Ahora, si profundizamos otra vez el tema jurídico, vamos solamente a discutir, vamos a seguramente estar acá mucho tiempo y nos vamos a resolver. Por eso es una cuestión que tenés que hacerle por la pregunta a los senadores, ¿verdad? Nosotros, sí, como equipo le dimos la confianza, el apoyo, que es una fórmula que nos va a permitir llegar al poder, que es finalmente lo que todos queremos, ¿verdad?
Cuando Blas Llano, como líder del movimiento al cual perteneces, líder, el equipo joven, decía que él no apoyaba la reelección vía enmienda. Esto lo hizo en octubre, no lo hizo hace 10 años. Decía él el 6 de octubre, nuestra postura como equipo joven es clara y contundente. No apoyaremos la reelección y no dividiremos al partido para fortalecer a Cartes. Trabajaremos para que Blas Lanzoni sea presidente en el 2018. Eso escribió Blas Llano en su cuenta de Facebook el 6 de octubre. Yo pregunto, ¿qué cambió desde ese día, con una posición tan contundente de Blas Llano, que además es histórica, ¿eh? Porque en el 2006 fue él uno de los artífices del proceso contra Nicanor Duarte Frutos, que quería lo mismo, la enmienda para lograr su reelección. Y después, bueno, posteriormente también él ejerció muy activamente la militancia contra la violación de la Constitución. Entonces yo pregunto, si el equipo joven el 6 de octubre tenía una posición tan firme en contra de la reelección vía enmienda, ¿qué ha cambiado hoy, líder?
Y la misma pregunta deberíamos trasladarle a esos senadores. Hoy muchos de esos senadores que están a muerte en contra de la reelección fueron los que firmaron en su momento un proyecto de reelección vía enmienda, creo que era para Lugo, para Nicanor y compañía. O sea, senadores, ahí tengo el texto, me enviaron, proyectistas de la figura de la reelección, senadores que hoy están a muerte en contra de la reelección. Ayer nada más, o sea que ayer, por decirlo de alguna manera, el periodo pasado nomás estaban queriendo también la reelección para su presidente, por llamado en su momento, en ese momento. Sí. Entonces, también hubo cambio de postura. Pero no, eso es lo que te quiero responder. Nosotros tuvimos un problema grave dentro del partido, y eso es de público conocimiento. Perdimos nosotros las elecciones en junio. Bien predispuestos nos fuimos a decirle al presidente del partido, Efraín Alegre, que queríamos trabajar, que queríamos institucionalizar el partido, que queríamos trabajar bien internamente. Nos fuimos a las sesiones, nunca hicimos ningún vacío, no íbamos a las sesiones del directorio, Y bueno, y resulta que el presidente del partido, de nuestro partido, tomó una medida, digamos, equivocada, políticamente hablando, equivocada en el sentido de expulsar, de perseguir, de no integrar el Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral en forma proporcional, así como dice el estatuto. Y bueno, y esa discriminación, esa actitud que tomó el presidente del partido Efraín Alegre hizo que hoy el Partido Liberal no está bien internamente el PLRA. Y bueno, y el gran conciliador, la persona que puede, digamos, unir otra vez toda esa fuerza, lastimosamente es una persona, lastimosamente digo porque por la institucionalidad partidaria, lastimosamente es una persona que no es del PLRA, en este caso Fernando Lugo. ¿Por qué? Porque las bases del partido simpatizan con él. Estoy hablando de los presidentes de comité, las bases en general tienen gratos recuerdos de su gobierno, y eso hace que sea fácil, digamos, que sea un gran conciliador. Por eso es que hoy, si existe esta herramienta, si existe esta figura y se puede hacer uso y ganar en el 2018, ¿por qué no habríamos de hacer uso de esa figura, digamos, tan importante que es Fernando Lugo, ¿verdad? Entonces, la realidad política es lo que muchas veces nos impulsa a esto, ¿verdad? Respondiendo a tu pregunta.
O sea,
problema interno entre el PLRA, Efraín Alegre, mal presidente internamente porque no puede unir a la familia liberal. Y bueno, y todo esto desemboca seguramente en eso.
Uh-huh. O sea, la realidad política, a ver, yo no quiero confundirme, no quiero atribuirte algo que vos no decís, entonces te vuelvo a preguntar. La realidad política es la que les hizo como equipo joven reconsiderar su posición contra la reelección vía enmienda.
Sí, así mismo. Consulta con todos los presidentes, dirigentes de base de toda la República, y dicen que la única fórmula para ganar en el 2018 es con Fernando Lugo, ya sea encabezando y si no puede acompañando fuertemente el proyecto de concertación, ¿verdad?
Líder, primero quiero agradecerte tremendamente el tiempo que nos está dispensando y la gentileza de habernos atendido, y te lo menciono en forma muy particular porque te juro que le estamos llamando a Fernando Silva Facetti desde hace 2 semanas y yo no sé qué miedo tiene, porque ves que estamos hablando normalmente acá nosotros y no hay ningún problema. Entonces, sinceramente no estoy entendiendo muy bien por qué Fernando, no quiere hablar con nosotros, pero bueno. Entonces, dos cositas nomás quiero decirte para cerrar, y vuelvo a decirte, te agradecemos muchísimo la gentileza. Yo sé que ya nos atendiste ayer, pues justo se nos acabó el programa y no hubo tiempo de contestar, ¿verdad? Entonces, líder, una cosita solo que acabas de decir que me preocupa mucho. Yo, como vos sabés, estuve en contra de que se sancione con la retórica del mandato imperativo a los miembros del equipo joven. Le dije a Efraín en persona y se lo dije en un artículo periodístico. Estoy seguro que Efraín habrá reflexionado sobre el problema, y es más, Justicia Electoral tiene clarísimo que el asunto es inconstitucional. Esa parte te pido que no la discutamos porque estamos básicamente de acuerdo. Ahora, dicho esto, te digo, la torpeza de Efraín no puede justificar la violación de la Constitución en venganza. Discúlpame, Ilier, no.
Lo que pasa es que no consideran luego que es una violación. La violación es una violación de la Constitución Nacional, es una publicidad que se está utilizando hoy. Violación de la Constitución Nacional es marketing que hoy se está utilizando.
Marketing es lo otro.
Se está utilizando hoy por un sector. Estos abogados dicen claramente, lo que están a favor, te estoy diciendo, y en eso se sostiene la mayoría que cambiaron de posición, dicen, es una figura que existe en la Constitución Nacional, está escrito ahí.
Vos te olvidás, líder. Yo te quiero recordar. No,
yo te repito nomás lo que la gente.
Pero yo le quiero recordar a la gente, líder, te voy a recordar algo porque yo no sé si vos sabés, pero en el año 2006, Nicanor le pidió a Mendonca este dictamen. Y este dictamen le pidió a Mendonca, a Chace Plate y a Cervera, a Campos Cervera. Los tres le hicieron a la medida un dictamen a Nicanor. Y yo te quiero recordar algo de 2006 sobre este dictamen. Juan Clari Arias Samaniego, Enrique Vargas Peña, Blas Llanó, y Pedro Fadul, y por supuesto también Fernando Lugo y otros líderes, y yo no estoy hablando en términos de que seamos líderes políticos, nosotros desde la radio dijimos, este dictamen es un golpe de Estado. Pusimos en la plaza 40.000 personas para decir que el dictamen de Mendonca era un golpe de Estado. Blas dijo que el dictamen era un golpe de Estado. Fernando Lugo en su discurso dijo que el dictamen era un golpe de Estado. Y ahora resulta que el dictamen está bien. No, líder, el dictamen es un golpe de Estado. Es el dictamen de un abogado que hizo un sofisma a la medida de su peticionante. Nadie más se plegó al dictamen. Emilio Camacho se plegó al dictamen cuando los luistas estaban locos para permanecer también, y los liberales también le dijimos que estaba mal a Emilio Camacho, y ahora resulta que está bien. No, son seis tipos locos, porque le estoy sumando a Beconi, y después para de contar, después más nadie.
Perfecto. Mendonca dice que sí, Enrique Vargas Peña dice que no, que el árbitro sea el soberano.
Líder, te queremos mucho, en serio. Decirle nada a Fernando, o sea, que se deje de bromar y que atienda al teléfono, será.
Dale,
no, pero en serio, tío, entre paréntesis, él creo que ayer en tu casa, en la fiesta de ayer, pero dijo algo que va a cambiar su voto.
No dijeron eso. Dijeron que estaban viendo los mecanismos para fortalecer la alianza, o sea,
claro,
la figura de la concertación.
Eso está bien.
O sea, se habló más políticamente, no se habló de los detalles jurídicos ni nada de ese tipo de cosas. Más bien, fue una reunión donde la gente manifestaba su deseo, su voluntad de que este es el camino para llegar al éxito en el 2018.
Sí, eso yo no voy a discutir eso, porque eso es totalmente legítimo, me parece correctísimo. Líder, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Enrique, un saludo a la audiencia.
Dale, el líder amarilla. Carlos, ¿me permitís una precisión?